Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí arranca Deportes COPE Asturias en este martes 11 de marzo, que es martes al sol. Y esto es contrapronóstico, porque la EMET decía que incluso iba a llover hoy, pero hace un día fantástico. Estamos en los bajos del Molinón, estamos en la Cañada Real Molinón, como todos los martes, es martes de tertulión del Sporting, y hace un día fantástico. Martes al sol para hablar del Sporting y de un objetivo muy claro, que es la salvación, que es 50 puntos. Se acabó de hablar de playoff, se acabó de hacer castillos en el aire, y hay que ser realistas, el Sporting está a 10 puntos del playoff y a 6 puntos del descenso. Por lo tanto, el objetivo, a falta de 12 jornadas para el final, tiene que ser la permanencia, tiene que ser salvarse. Y luego el año que viene ya veremos. Esa es la realidad, lo vemos nosotros y lo ven también ya dentro. Porque dentro el discurso venía siendo playoff. Pero hoy Guille Rosas, en Mareo, lo ha dicho muy claro. Hay que ser realistas.
Creo que hay que ser realista. Estamos en una situación, no diría que complicada, pero bueno, la clasificación está ahí y tenemos que pensar el tópico del partido a partido, pero es la realidad, porque ahora mismo no creo que estemos en disposición tampoco de pedir mucho. Entonces, bueno, creo que necesitamos sumar de tres, como digo, y vamos a ir a Córdoba a por eso, a por sumar una victoria que nos vendría muy bien a todos.
Este discurso de Guille rompe completamente con lo que llevamos escuchando toda la temporada de playoff, con lo que dijo Rubén Alves después del Racing de Santander de estamos un punto más cerca del playoff. Guille Rosas dice que hay que ser realistas y yo creo que el sentido común también dice que el Sporting tiene que ser realista. A 10 puntos del playoff y a 6 del descenso hay que ser realistas. Martes de Tertulión, en directo, estamos en la Cañada Real Molinón, como siempre.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón del Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Sporting va a jugar el sábado, lo va a hacer en el Arcángel y lo va a hacer contra uno de los equipos revelación de esta segunda vuelta. El Córdoba en la segunda vuelta, o lo que es lo mismo en 2025, estaría en playoff. Es un equipo que está muy bien, que en el último partido en casa le metió 5-0 al Granada. O sea que ojo a este Córdoba de Ibanania porque es un recién ascendido, pero está muy bien. Y el Sporting lleva 7 empates en los últimos 9 partidos. En la segunda vuelta llevamos 9 partidos, pues el Sporting ha empatado 7. Una victoria y una derrota. Así que como decía Guille Rosas, el Sporting tiene que ganar porque ha hablado Guille también de cierta frustración.
Bueno, frustración podemos tener todos, yo creo, porque al final creo que estamos haciendo buenos partidos. Creo que empezamos el año también muy bien, haciendo buenos partidos y teniendo pues esa tónica de empezar muy bien, haciendo ocasiones, jugando muy bien. Y luego, pues por dichas razones, pues al final nunca acabamos pues los partidos con victoria. Entonces, bueno, tenemos que incidir en eso y creo que el míster y todos estamos convencidos de ello.
No va a tener Alves a su centro del campo titular, no está Olaechea y tampoco Nacho Méndez sancionado. Vuelve Caicedo, pero el centro del campo lo va a tener que cambiar Alves. Y luego el Oviedo, el viernes, está una semana clave el Oviedo. Clave, lleva 2 derrotas seguidas y el viernes Elche, Oviedo-Elche, que es un partido, lo ha dicho hoy David Costas, que es una final para el Oviedo.
Yo para mí quiero vivirlo como si fuera una final, ¿no? Porque aunque no sea un partido definitivo, es verdad que es súper importante, va a marcar pues lo que el equipo quiera pelear de aquí a final de temporada, porque es un equipo que está 3 puntos por encima tuya, que ya te tiene un golaveras amplio ganado en la primera vuelta, y a nivel psicológico a nosotros nos vendría bien también romper esa racha de 2 partidos y sobre todo ganar a un rival directo como es el Elche, ¿no?
Es una semana delicada para el Oviedo porque ya no son solo las 2 derrotas, es la sensación de que el Oviedo no está jugando a nada, de que el Oviedo no está jugando al nivel de la plantilla que tiene. Y lo ha reconocido hoy David Costas, que el Oviedo está jugando en el alambre en 2025.
Y la sensación es que te generan poco, pero que tú tampoco eres capaz de generar en área rival, ¿no? Y al final eso lo que te dice es que pues una acción aislada como pues un penalti y un balón parado, pues al final es lo que decide un partido.
Pues ahí está, más claro agua. El Oviedo contra el Elche, partido importantísimo el viernes. Y yo te pregunto, ¿tú quieres ahorrar? Pues lo puedes hacer con la pérgola fotovoltaica de Diseña Soluciones en vidrio. Genera en tu hogar la energía solar necesaria para el autoconsumo. Es resistente y es duradera. Diseña Soluciones en vidrio es garantía. Son las 3:30. Estamos en directo a los bajos del Molinón en la Cañada y es martes de Tertulión del Sporting en la cadena COPE.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y media en directo, Cadena COPE, Deportes COPE Asturias. Gracias a todos por estar ahí. Sabemos que sois muchísimos detrás de la radio, en directo, en toda la red de emisoras de COPE Asturias y en la cofradía de podcast, que sois muchísimos, escuchando esto también en diferido, cómo y cuándo os da la gana, desde vuestros coches, vuestros trabajos, vuestras casas, vuestros paseos, sea como sea, desde donde sea. Gracias por estar ahí, por escuchar Deportes COPE Asturias. Así viene el martes, con esos protagonistas, con Guille Rosas, con Costas, una jornada muy interesante. El viernes arranca con ese Oviedo-Elche en el Tartiere, partido decisivo para el Oviedo, para saber a qué aspira el Oviedo. Después es Oviedo-Granada, por lo tanto son dos partidos muy importantes, y el Sporting va a Córdoba, que el Arcángel está siendo un estadio muy complicado, el Córdoba un gran equipo que va más, por lo tanto el Sporting tiene que ganar para espantarlo de abajo, que el Eldense está espabilando. Luego hablamos de eso en el tertulión, pero voy a abrir el tertulión con el jefe del Chigre, Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo fue en la cañada el Sporting Racing?
Pues una visita más de la gente de Racing de Santander y de los del Sporting, espectacular, maravillosa. Diría miles de personas los bajos del Molinón.
Pero no tanta gente como el año pasado, ¿no? Del Racing, ¿o qué?
Del Racing menos.
Vale.
Notablemente menos gente que el año pasado.
A ver, es que el año pasado fue invasión.
Histórico, el año pasado.
Este año había mucha gente también, ¿eh? Que engaña. Porque este año había mucha gente en la tribunona. Luego, en la zona visitante estaba como partido. Había muchísima gente también del Racing. Yo le he hecho unos 2.000 más o menos, pero es que el año pasado igual había 4.000.
El año pasado fue una barbaridad, porque ya sin entrar al campo habría aquí, en la zona de los bajos, igual había ya 2.000 en todos los bajos del Molinón. Entonces fue espectacular. Este año no fue así, pero también fue un ambiente, bueno, maravilloso.
Pero el ambiente muy bien, ¿no? Entre las aficiones también se llevan bien, hay buen rollo.
Es muy sano. Tú aquí al mediodía ves a gente del Racing comiendo al lado de gente del Sporting, incluso mezclados en muchos casos, y en el post también, grupos de chavales y chavalas de los dos equipos dándose abrazos, tomando cervezas y hablando del partido.
Aparqué yo por la zona de la playa antes del partido y veías que el día estaba con viento, lluvia, veías que era gente de Santander porque estaban en mitad del muro. Con el aire que hacía allí comiendo un bocadillo, me decía, estos son de fuera, porque estos, claro, no había uno de Gijón allí, la gente de Gijón estaba techada, pero aquellos estaban todos allí comiendo bocadillos por fuera, gente de Santander que había pilas por Gijón. Objetivo salvación, ¿no, Berna?
50 puntos se llama la temporada.
Ya está.
Lo tengo claro.
Y luego ya veremos.
50 puntos y veremos.
Vale. Tengo un equipazo, gracias, Berna. Tengo un equipazo hoy en el tertulión del Sporting. Está el coordinador del Arenal, una leyenda del fútbol base de esta ciudad. Víctor Olguera, muy buenas, Víctor, ¿cómo estamos?
Gracias, amigo. ¿Cómo se nota que somos, eh?
Buenos días.
Conocidos, ¿eh?
Espera, no dije ninguna mentira.
Muchas gracias por ello.
¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos. Nada, muy bien, preocupado. Como cualquier aficionado del Sporting, muy preocupado. Porque, bueno, ya creo que nos estamos tirando un poco la careta, ¿no? En tanto ascenso, tanto meterse en playoff, tanto meterse de tal. Y que, bueno, que ahora ya empezamos a ser realistas, estamos mirando más para abajo que para arriba.
Alejandro Vigil, desde la Boda Asturias. Hola, Vigil, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Tú cómo estás?
Yo no estoy preocupado, estoy tranquilo, casi aburrido, porque creo que no hay tanta chicha, como estamos diciendo, de tensión, ni para arriba ni para abajo.
¿Tú piensas que temporada terminada y ya está?
A ver, tanto como eso no, pero habrá que ganar un partido, pero creo
quiero decir,
que sí.
En cuanto a objetivos, ¿tú piensas que ya la temporada no da para más, no?
Creo que lo normal es que te salves con antelación y poco más, ¿sí? Temporada más. Gris.
Ya. Faltan 12 jornadas, ¿eh? Es que claro, hablar de esto ya...
Sí, en marzo, sí, es poco habitual esto.
Está el entrenador de baloncesto que sabe más de fútbol en Gijón, en Asturias, en España y en parte del extranjero, que es Fran Sánchez. Hola, Fran, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú cómo estás?
Bueno, yo estoy un poquitín...
¡Ay!
Es que es entrenador y tiene más...
Sí, yo pienso... Bueno, es que yo creo que ahora mismo...
Eres muy analista.
Es más analítico.
Somos el primero de los que más alto está, digamos, dentro de los que están para pensar en poder tener problemas. El que más alto estamos...
De los asustados, el primero.
Eso es, el primero. Entonces, igual es el que menos está pensando en estas cosas y el que menos se mentaliza. Y como llegue una situación mala, el no mentalizado, ojo.
Hay que decir que Fran Sánchez ya en sus redes sociales dijo hace alguna semana que había que mirar a los 50 puntos.
Sí, no, es que eso es un objetivo que tiene que
como
ser
tipo
claro.
Sabio.
Que pero... si al final quedan 7-8 jornadas y puedes tirar a más, pues tirarás a más. Pero la situación ahora mismo indica que estamos a 10 de entrar en un hipotético playoff y a 6 de descender.
Pero qué más
y hay
da...
que ir a Elda. Hay que ir al... Vale, vale, ¿qué sí, más da?
No, no, espera, que no acabe. ¿Qué más da pensar en 50 puntos? O sea, en 65 o en 67.
No, lo que sea, pero escucha que...
Al final es sumar puntos, o sea, el camino es el mismo.
No, claro que es el mismo, y camino se hace al andar, evidentemente. Para llegar a 60 hay que pasar por 50.
Sí, pero la urgencia de decir, hay que apretar los dientes...
Hay que pisar rápido
pero es que están apretándolos, o sea, que no veo que no compita el equipo.
No, es un tema más... lo estábamos comentando aquí en off. Yo creo que es más un tema de resultados, porque el Sporting, todo el mundo creo que estaremos de acuerdo, que se llevara, sin irme muy allá, 5 o 6 puntos más, nadie se asustaría.
No, no.
Y estaríamos sí pensando, es decir, como ganemos en Córdoba, pero es que no ha pasado.
Ya, pero es que la realidad es una victoria de 13 partidos.
Claro, y ahora estamos en que, no es que si ganamos en Córdoba, es que si perdemos en Elda en 4 o 5 jornadas, igual estamos a un punto a 2.
Fran, es que lo decía ayer, quedan 12 jornadas. En las últimas 12 jornadas, el Sporting sacó 11 puntos en 12 jornadas. Con esos números, terminas la Liga en 51, que es... estar ahí.
Sí, sí, el límite.
Porque os digo una cosa, el Eldense, al ritmo que va, va a sumar más de 50.
Ojo, pero estamos siempre hablando del Eldense, igual baja otro, ¿eh?
Sí, no, va a haber gente por el medio, evidentemente, claro. Sí. Pero es la gran suerte que tenemos.
Es el que está metiendo miedo a todo el mundo.
Que por eso tenemos ahí un colchón en el medio de 5 o 6 equipos que se van a enfrentar entre ellos y va a ser complicado.
Queda la liga bonita, la que ahora hay que empezar a currárselo. Y por eso yo estoy preocupado, porque hay equipos que vienen dando desde abajo con fuerza. Y otros de arriba, claro que se van a descolgar alguno. Pero yo lo que pregunto, acaba de decirlo Pablo, y tú que eres el analista, Fran, ¿cuánto llevamos sin ganar?
Una victoria en 13 partidos.
No, que sí, pero sí, sí es un hecho.
¿Dónde vamos a hacer esos puntos que nos faltan? Porque, ojo, hay que mirar el papel y mirar con quién te enfrentas y a los que tienen que faltan por enfrentar.
A ver, si miramos el calendario, acabas contra el Cartagena y contra el Racing de Ferrol. Pero
vamos contra 3 descendidos. Eso, claro, si lo vistes así es positivo, porque con esos 9 te sobra.
No, pero
hay que ganarlos después, ¿eh?
Déjame terminar.
Claro, que es que... Perdón,
déjame
Víctor,
terminar.
En la primera vuelta fue donde nos separó del playoff. Sí, partidos.
¿Contra quién que hemos jugado estos últimos partidos analizando y contra quién no hemos hecho los puntos que pensábamos hacer aquí en casa los 2 partidos que teníamos seguidos? Y los siguientes que decíamos, no, aquí ya solucionamos, ganamos estos 2 y estamos metidos en playo otra vez. No fuimos capaces. Y contra los equipos que no hemos hecho los puntos, quizás en estos partidos, no hemos hecho los puntos que teníamos que haber hecho contra equipos que se puede decir, oye, teníamos que haberlos hecho. No los hicimos. Porque al final, si te pones a pensar también, y tú lo decías antes, que hiciste un comentario nada más terminar Zaragoza. ¿Cuándo metimos el gol en Zaragoza?
Descuento.
Minuto 93, 94. Entonces, el Escocés, yo cuando digo estoy preocupado, es porque ya he mirado todo eso. Estaba mirando antes la clasificación y los que nos quedan. Y sí, sobre el papel no tenemos un calendario difícil. Pero yo que a mí lo que me preocupa es que contra esos que teníamos más fácil ganar, no hemos ganado.
Y ya no tanto calendario.
No hemos ganado, hemos empatado y de chiripa.
Los partidos buenos del Sporting, que no son demasiados, vamos a decir ratos buenos, porque contra el Almería, por ejemplo, la primera parte fue buenísima, contra el Racing de Santander también, pero luego en la segunda o te caes o siempre te pasa algo, ¿no? Y luego hay partidos que son malos, contra el Zaragoza es un mal partido, etcétera. Bien, lo preocupante del Sporting es que cuando juega bien no es capaz de ganar, y cuando juega mal, tampoco es capaz de sacar resultados de...
¿Entiendes? Bueno, fue el partido, lo único que me ayuda, que el Sporting, aún no jugando mal, no pierde también. Que también hay que ser positivos dentro de esa parte negativa que hay de todo el escenario. Eso es. Que dice que aún jugando mal, el equipo está compitiendo y no pierde, ¿no?
¿En qué punto veis al Sporting ahora mismo? ¿Qué Sporting veis? ¿Por qué creéis que hemos llegado hasta aquí, digamos?
Hay un silencio en la sala.
Yo lo tengo claro, ¿eh?
Yo no lo tengo nada claro.
Y ya lo he manifestado aquí desde...
Víctor, ilumínanos.
Sí, porque no lo tengo claro.
Perdón, porque tenemos un equipo, una plantilla, pues muy justa para esta división. Y todos aquellos que tenemos la ilusión siempre de un equipo histórico, un equipo grande, una entidad como el Sporting, que estuvo lo que estuvo y lo que vimos, claro, decimos nosotros, pero bueno, con este equipo, ¿dónde vamos, no? Porque no se ha hecho una inversión concreta en un jugador concreto que decía que marque la diferencia.
No obstante, perdona, Víctor, ese tema siempre lo sacáis los más veteranos, o de dónde venimos. Dice, yo vengo de tener 18 años, pero ahora tengo 49. El Sporting ha estado más tiempo muy mal o mal que muy bien.
Yo lo resumo,
y parece que solo que estuvimos 53 años.
Yo lo resumo muy fácil. Tenemos el equipo justo. No da para más.
Totalmente de acuerdo.
No da para más. En esta división no da para más. Y a partir de ahí, pues como digo, preocupado. hay que hacer los 50 y pico puntos para estar tranquilos y nada más. Esa es la única reflexión que yo hago. No da para más el equipo.
O sea, que tú vas a un equipo para 50 puntos y nada más.
Nada más.
A ver, yo creo que algo más, sí, está compitiendo todos los partidos, faltan detalles.
Ojalá y me equivoque, porque sería mi mayor alegría y mi satisfacción, porque ver el Sporting que se salva sobrado o lo que sea.
Bueno, ojalá, pero viendo lo que estamos todos de acuerdo que lo que le falta es un tío de 12 goles, ya está. Y si estuviéramos en 12 goles, estábamos a la altura del Mirandés,
el que nos faltaba el
Oviedo,
año pasado, el que nos faltaba el anterior.
No, el año pasado tuviste a Otero que marcó 11 goles, algo así.
Y entra el playoff, ¿eh?
Sí.
Ya está. Es que...
No, y cuando ascendiste con...
Esto va de marcar goles. Y ojo, lo que hablamos, perdona, Alejandro, sí. Y lo que hablamos tú y yo también en off antes, y de no recibirlos. Que el Sporting tiene una estadística que, no siendo mala en ataque, o no siendo nefasta, es muy equiparable a la que tiene en contra.
Básicamente tiene una media de 1-1.
Y se producen en los mismos momentos.
Sí, sí.
El día que marca el gol te lo marcan. Y cuando no marcas tú, consigues que estés 0-0.
Sí. Esta mañana
tenemos 33 goles en contra y 37 a favor.
Pues ya está.
Esta mañana hablaba con una leyenda del Sporting, que os lo contaba antes, y me decía, al Sporting le falta un 9. Es evidente que el problema es el 9. Y sí, lo compro. Pero también hay que decir varias cosas del Sporting. Al Sporting este año le están haciendo más goles y le está siendo más frágil defensivamente que el año pasado. Al Sporting le cuesta un mundo controlar los partidos, porque el Sporting sí, contra el Racing fue feliz cuando tuvo espacios. Cuando robó y salió, fue feliz. En cuanto ajustó José Alberto la segunda parte y ya no había esos espacios, al Sporting le cuesta mucho más. Entonces yo creo que el Sporting tiene más problemas que el 9, que con un 9 de 14 goles... Es evidente. Ahí
claro,
tienes al Mirandés.
No, hombre, claro que tiene más problemas estructurales, evidentemente. Claro, y el equipo ahora con los dos.
Tiene muchas fallas.
De Nico y de Doctor te da más opciones. Ya no digo ni que sean mejores ni peores, te dan más opciones. Los cambios ahora del Sporting pueden, no digo que lo hagan, pero pueden mejorar el equipo, cosa que hasta diciembre no mejoraban el equipo nunca, porque no eran ninguno mejor de los que salía, a no ser cuando Gaspar se lesionó, vuelva a salir y vuelva a entrar en esos
no
tres partidos,
que mejore,
pero el resto se complica.
Que mejore. Yo creo que lo que hace es igualar más la plantilla y seguir manteniendo una plantilla que eso, porque antes cuando quitabas a varios jugadores, pues se venía el equipo abajo. Ahora yo creo que se mantiene un poco el equipo más sólido, simplemente eso. Yo lo que quería decir antes con respecto a la defensa, yo creo que se perdieron en varios jugadores en defensa del año pasado que aportaban una experiencia que nos dieron esa consistencia para al final llegar y tener aquella suerte que tuvimos, fue de meternos allí en playoff, ¿vale? Con el gol del amigo Roque que metió en momento, que fue fundamental, y eso. Nos faltan esos jugadores, yo creo, veteranos con experiencia en la categoría, que este año no los tenemos, y estamos recibiendo goles que, gracias al portero, que está haciendo una campaña fenomenal, mejor que la del año pasado todavía... Que eso no nos olvidemos decirlo, que Yáñez es uno de los mejores porteros que tenemos en la categoría.
Comete errores, pero luego también
pero
salva al equipo muchas veces.
Los puntos que ha salvado este año, yo creo que estamos ahí, a donde estamos este año, ahí por ese portero que tenemos.
Y yo lo digo abiertamente, a mí me está decepcionando Rubén Alves. Lo vengo diciendo varias semanas, un poco, dices, bueno, a ver si es una cosa del momento. Me está decepcionando un entrenador en el que yo tenía puestas muchas esperanzas en el sentido de... con una plantilla seguramente no tan fuerte como los equipos de arriba, que un entrenador que marca la diferencia pueda ponerte a competir con ese tipo de equipos. Me está decepcionando Alves, está tomando unas decisiones muy extrañas, los cambios de la segunda parte del otro día no los entendí, no entendí que Gaspar no saliera, no entendí que Cote, con lo que te puede dar en un Molinón enfervorecido con nada más anunciar su retirada, el otro día no tuviera 5 o 10 minutos. Hay cosas de Alves que no estoy entendiendo.
No está marcando diferencias, pero yo tampoco creo que le está haciendo tan mal. O sea, si compite los partidos, es que el entrenador con el plan tampoco lo hace mal.
¿Pero a qué llamamos competir los partidos? ¿Verdad?
Bueno, pues
es que competir los partidos, hombre, no te van a meter 3-0 todos los días.
No, pero si tú haces una primera parte en la que tienes ocasiones para un 3-0, un 2-0, creo que has salido bien al partido.
¿Y la segunda
plan?
¿Qué?
Digo al plan de partido. Digo al plan de partido.
Ya, pero es que en la segunda parte,
ya lo sé que dura más.
El equipo se cae, José Alberto te gana la partida. No es la primera vez.
Bueno, pero también te saca futbolistas que son relevantes.
Eso,
claro.
Eso te lo compro. Para mí el problema número uno es la plantilla.
A Cote, que Cote se acaba de retirar en diferido.
Bueno, pero Cote no está para 10 minutos, de verdad. No está para 10 minutos.
Pues quizás si le pides ese ida y vuelta que te hace Pablo,
Pablo,
te lo puede hacer.
Yo pregunto,
hombre, si quieres defender el resultado.
¿Tú crees que el entrenador, que lo está viviendo todos los días, no sabe de eso?
Yo no digo que no sepa de eso, Víctor.
Yo creo,
estoy diciendo que yo me esperaba un entrenador de primera división.
Bueno, yo creo...
Eso es lo que nos vendieron.
Primero no es de primera división. Pues si fuera de primera división no estaría jugando en el Sporting, o no sé qué moto le habían vendido. Entonces, a lo mejor, y es que hay que revolver, dar vuelta a lo que yo, intervención mía, primero, que vino aquí por el historial o vino por otras historias.
Se hablaba, ¿no?, de equipos de primera división.
Sí, sí, le hablaba, sí, sí, la, vale. Si le hablaron de que iban a hacer una plantilla para primera división, pues el chaval vino, pues, como digo yo, engañado, ¿vale? Pero hay una cosa que está clara. Yo creo que el entrenador es el menos culpable de esta situación. Yo creo que el entrenador está sacando y rendimiento a los jugadores, ha cambiado, ha pedido jugadores, no se los han dado, ahora le ha llegado uno, ahora le han llegado uno, y que bueno, es un jugador. Es que siempre estamos igual, es que queremos a este y queremos a otro. Qué casualidad, ¿por qué queremos a ese y a otro si no juegan en sus equipos? Frank. Si no marcan diferencias en sus equipos.
Yo creo que no puede ser que este tenga, no sea culpa de él, de Miguel Ángel Rodríguez, tampoco era culpa de que entráramos. Perdón. Sí, perdón. Sí. Ramírez, no entrar en playoff no fue culpa de él tampoco. Vamos a ver, yo creo que el problema que tienen los entrenadores, y yo creo que, por ejemplo, a José Alberto del Sporting le pasó, yo creo que un entrenador que tiene la oportunidad de entrenar a un histórico como es el Sporting de Gijón, lo que no puede es traicionarse a sí mismo. Y yo creo que Alves, precisamente el último partido en casa, se traicionó a sí mismo. Tú no puedes llegar aquí diciendo que juegas un fútbol canalleta para que en la segunda parte salgas con 5 defensas atrás y juegues con un jugador que lleva un mes parado, los últimos 15 minutos va a ser tu referencia. No digo que sea un error táctico.
Eso iba yo. Es que igual está viendo que va a perder el partido.
Perdona.
Y el Sporting tuvo ocasiones para ganarlo.
Pero te traicionas.
Para mí.
Bueno, es mi opinión. Para mí te traicionas como entrenador. Escucha, y te traicionas en Zaragoza. Porque tú no puedes tener a Pablo y a Cote, que son tus laterales izquierdos, y poner a tu mejor central de izquierdo para tapar el hueco de Olaechea. O sea, quiero decirte, hay cosas raras.
Y Nico Serrano hace poco, siendo el mejor jugador del partido, lo quitas para defender el resultado. No es la primera vez que vemos...
Está cansado, pero el
esto ramalazos es de Alves.
El problema es el cambio. Yo creo que tú irte atrás de esa manera, echarte atrás, precisamente porque es un equipazo. Porque fíjate una cosa. El Racing de Santander, con la salida de Otero, termina con 3 centrales, ¿eh?
Sí, pero mira, te voy
pero
a decir...
Mira el cambio, pero mira el cambio que haces. Otero, que ya es el mejor jugador y que estás luchando por él.
Pues por eso precisamente creo que Alves se traiciona, porque sacas a Otero.
Y lo otro que tienes tú ya más limita.
Pero es que si Otero marca el gol que tuvo, estaríamos diciendo que es un genio, que vaya como corrigió a José Alberto y que encima sale el punta y mete el gol.
El entrenador nunca es un genio.
No seré yo el que defina a un entrenador por el resultado de ese partido. Yo sigo diciendo...
Y un cambio hombre por hombre, que es que tampoco cambió nada. La entrada de Otero fue meter un delantero y ya está.
Yo
no
sigo diciendo,
nada raro.
No sé, y eso los analistas, tú, Frank, que...
No, yo no soy analista, yo opino de lo que veo en el campo. Esto, o lo que es mi opinión. Vamos.
Opinólogo.
Escucha.
Y sabemos todos.
Yo creo que el Sporting... ¿cuánto se ha gastado el Sporting este año en hacer
Víctor,
un equipo competitivo para poder optar
Víctor,
a estar arriba?
Escúchame una cosa.
Decírmelo.
Que tienes toda la razón, que la plantilla es decepcionante. Estamos totalmente de acuerdo. Y es la
pero
razón
no,
número uno...
no hay que dirigir los tiros a una persona que...
Yo no la dirigí. Yo no creo que sea la culpa.
Se puede hablar de todo. Se puede hablar también del trabajo del entrenador, que nos esperábamos más de él.
También
yo creo que es
compatible. También rendimientos
decirlo.
Decepcionantes, ¿eh? Gaspar no lo está haciendo como esperábamos, Otero tampoco.
Es una pregunta, ¿qué le pasa a Gaspar?
Vale, una cosa. Si Gaspar está por debajo de su nivel. Otero también. Nacho Méndez también.
No, Otero está lesionado.
Diego Sánchez está peor de lo que estaba.
¿No?
Sí, bueno.
Casi
Diego
todos
Sánchez,
están por debajo,
todos están por debajo
de
lo
que estaba. Hombre, es que algo tengo que hacer entre
Diego Sánchez con el sistema que utilizamos, Nacho Méndez. Escucha. Y no es santo de mi devoción. Es imposible que juegue 2 balones seguidos porque no los toca.
El balón
porque
no pasa por el centro del campo.
No pasa por el centro del campo. Entonces no toca el balón. Quiero decirte, y no es santo
Diego,
de mi devoción.
Diego Sánchez en el medio campo el otro día no lo hizo bien. No lo hizo bien en la primera parte.
Nacho Martín, dices.
Perdón, ¿Nacho Martín?
Sí.
Sí, sí.
¿Y por qué está jugando tampoco Nacho Martín? ¿Por qué Olaechea tiene que jugar siempre? Pues, ¿y por qué Nacho Martín, pues,
no
sé, de casa tuyo?
¿Porque fue el único que costó dinero para traerlo?
Yo,
no lo sé.
Yo hay decisiones que no entiendo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Hay una decisión que a mí me parece...
Es que se ha reforzado el equipo. ¿En qué se ha reforzado? ¿En jugadores que eran bajas en otros equipos?
Yo eso te lo compro,
y que no costaba un duro.
Que el equipo es muy flojo.
Bueno, es que no nos hemos gastado.
No costaba, doctor costó, ¿eh?
Pues sí, y
imagínate
lo que
liberó
ahora,
que
ahora
fichó uno y medio.
Ahora cuando nos vimos ya en lo que nos vemos, ¿no? En la situación que nos vemos. Yo no le echo la culpa, realmente no le echo la culpa al técnico, ni a los técnicos precisamente que son los responsables de que hacen la plantilla. yo le echo la culpa al que no pone los medios, a esas personas que son los que tienen que después formar.
Eso también te lo compro. Eso también te lo compro.
Porque yo creo que los secretarios técnicos aquí hemos criticado a todos.
Venga, pues vamos a hablar de. Vamos a hablar
ahora
de.
No, si no, vamos a hablar. Si se resume. Se resume.
Si tienes razón.
Yo puedo hacer una casa más grande o más pequeña con respecto a la caja que tenga, y no hay más. Eso ya
lo. Tú ya tienes casa de sobra. Tú tienes casa de sobra.
No, sí, sí.
No necesitas.
Y la del perrín también.
Estamos en los bajos del Molinón, en la Cañada. Volvemos, Tertulión del Sporting.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Horas y 52 minutos. Estamos en pleno tertulión del Sporting. El tertulión sigue. Ya ve, el tertulión seguía en la publicidad, sigue ahora porque ellos siguen a lo suyo. Ellos tienen tertuliones paralelos más allá de lo que estamos hablando. ¿Está el Sporting obligado a ejercer la opción de compra por Jonathan Dubasín?
Sí, por supuesto. Es que no hace falta ni la pregunta.
Millón y medio. Bueno, hace falta la pregunta porque yo quiero ver si el grupo Orlegui lo ejerce esa opción. No lo descarto, pero tampoco lo confirmo.
Yo estoy en lo de siempre. Millón y medio yo lo pagaría por Dubasín. Ahora, si solo tenemos 2 millones, igual no. Porque si eso te limita que no vas a poder comprar a nadie, el Sporting necesita más de un jugador.
Vale, que digas, sí, entonces, compra Dubasín, pero después tiro de freno de mano para fichar más cosas.
2 millones para fichar y dices, hostia, que tengo que fichar 3 jugadores, al final después no puedo fichar 3. Quiero decirte, es que hay mucho que analizar.
Sí, hombre, sí,
la
pero,
pregunta de, oye, ¿ficharíamos a Dubasín? Por supuesto que
pero
sí.
Pero habrá que buscar las soluciones para que eso pueda suceder.
Bueno, claro.
Habrá que hacer un poco de ingeniería financiera, digo yo.
Bueno, escucha, la última.
No.
La última vez que hicimos ingeniería financiera.
¿Quieres seguir vegetando en segunda? Claro. ¿O quieres cambiar la dinámica y es no que, vegetar en segunda?
Es que
¿quieres
si nos ponemos,
aspirar a algo? Si tendrás no, que invertir. Tendrás
si nos
que
ponemos
invertir.
Excusas, entonces me pongo yo
de director del fondo financiero. No puse excusas. Digo, claro. Sí, no,
te entendí.
Ahora, si solo tenemos 1.5 millones, yo no los gastaría.
La pregunta
en
era,
jugador.
Pablo, ¿somos partidarios de
sí,
renovarlo?
Sí.
A él y a otros 5 que vengan como él,
que
no como los que nos han traído estos últimos años.
Igual en vez de hacer ingeniería financiera, basta con querer.
¿Con querer?
Con querer.
No, con querer no. Yo te puedo dar
ya con querer cariño, invertir,
yo puedo
te
darte
vale.
todo el cariño del mundo, pero después tengo que alimentarte.
No.
Y tenemos que tener fondos
si
para alimentar.
Si quieres invertir, que es que el Sporting no tiene fondos para comprar a Jonathan Dubasín y hacer una plantilla competitiva en segunda.
Hasta ahora no lo ha demostrado que quiere apoyar a un equipo
fuerte. Eso es otra cosa,
fuerte,
por eso te hablo de querer.
Y apoyar un equipo del Sporting histórico,
por eso te hablo de querer.
Que tiene en las manos.
Si Campuzano se va a dejar un sueldo libre para traer a un delantero. Si cedidos se van 10... van a dejar masa salarial para traer gente y hacer un equipo competitivo la próxima temporada. Es decir, no por firmar a Dubasín por 1,5 millones, un club como el Sporting, con los ingresos que tiene, creo yo, tendría,
Pablo,
que descapitalizarse.
Perdona, pero
creo.
Eso también pensábamos cuando se marchó, los que se marcharon anterior, y cuando se vendieron a los que se vendieron. A Pedro y a alguno más.
Pedro, perdimos 2 millones.
Bueno, madre mía. Esas son las gestiones.
Madre mía.
Esas son las gestiones que. Mejor,
Pedro, el único que ganó
no
aquí
tocarlo.
Fue el Rayo y el.
Es increíble.
Y el,
escucha,
el Rayo que compró Europa,
la historia como
y
la historia de.
El agente que ganó los
pero
sueldos, seguro. El
puede
español
ser,
que va a
puede
ganar
ser millones,
español,
una de las peores gestiones en la historia.
No, sin él puede. No hay dudas, vamos.
En el español tenemos otro, que por desgracia el hombre está ahora lesionado. Pero tenemos otro que era podía ser uno de los mejores jugadores para nosotros en los 10 años del Sporting.
Yo tengo dudas
siguiente,
de que alguno de los que nombramos
y no se apoyó
tuviera mucha gana de seguir aquí,
Coño, pero no quiere seguir porque no quiere estar rodeado de lo que está rodeado.
Bueno, escucha.
La pregunta al que tenía que hacer Pablo
es... Cuando marcharon de
aquí,
a ver si iban de aquí para el Manchester City.
¿El pingüino querrá seguir? Esa es la pregunta que habrá que hacer.
Esa es una buena pregunta también.
Es que esa es la pregunta que habrá que hacer.
Si yo no lo sé.
Mi sensación es que sí, y aparte eso...
¿Tu sensación? Pues yo dudo. Que un jugador de las características de él que quiera
yo
ser,
creo que un año te la aguanta.
Jugador competitivo en un equipo que tenga posibilidades de algo,
creo que un año te la aguanta
y tal.
Pero y aparte de eso, que haya un precontrato pactado, o sea, tampoco puedes tener una opción de compra y ahora que ves que eres muy bueno decir no, ahora me voy a otro lado.
Precontratos y las ¿cómo se llama? Y los contratos estos cerrados que hay.
Sí, firmados.
Firmados. Pero se rompen enseguida. Nada más que falta poner perros en la mesa.
Si
les ponen, puede marchar cualquiera.
Claro.
Quiero decir una cosa.
¿No está más regularizado que el año pasado?
Víctor, un segundo. Los de dentro del club tienen dudas con el proyecto. Y hay varios ejemplos. Miguel Ángel Ramírez en su día tuvo dudas con el proyecto que había en el Sporting. Estuvo a punto de irse a principio de temporada, se fue al final, porque tenía dudas con el proyecto. Nacho Méndez tiene una renovación pendiente y quiere saber lo que va a pasar en el Sporting. Es decir, él quiere saber cuál va a ser el proyecto.
Si es entrenador, te lo va a pensar lo mismo.
Pedro Díaz también tenía dudas con el proyecto. Más jugadores.
Lo sé, porque he hablado.
Está pasando, eso es una realidad.
Los conozco desde niño y he hablado con distintos.
La pregunta de Dubasín está muy bien traída, de a ver si Dubasín se quiere.
¿Querrá quedar Dubasín?
Entonces, lo que tiene que hacer el grupo Orlegui es decir: mira, vamos a apostar por ti y no solo por ti. Vamos a apostar por hacer, por fin, una plantilla competitiva.
Lo que yo te digo, traer buenos jugadores.
Entonces, ni Dubasín ni nadie tendrá dudas, entiendo.
Rodearlo de buenos jugadores. ¿Y cómo no va a tener dudas Nacho si lleva aquí desde que salieron los dientes? Y no se le ha hecho, no ha jugado con todos los entrenadores. Y eso que todo en Asturias tiene el hombre el cartel de que no y el jugador tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues con todos los entrenadores es titular.
Hombre, con todos tampoco, Víctor.
Con todos, no, hombre, no. Salvo el año que estuvo lesionado, con todos, jugó, con todos. Más menos jugó con todos. Y es de uno de los jugadores con más calidad del Sporting. Ahora, a partir de ahí, claro que tendrá dudas.
¿Y Alves le renovarías ya?
Ahora mismo no. O sea, ahora mismo no, lo analizaría en verano, quiero decir, no es un no rotundo, claro, esperaría.
Yo creo que igual que lo dije cuando le ficharon, si me parecía acertado o no, yo creo que en un proyecto profesional el entrenador tiene que ser el que quiera la dirección. Independientemente de esta campaña o no, si ellos siguen confiando en que ese es el entrenador, tiene que ser ese el entrenador, porque si no, cualquiera que venga van a empezar las dudas. Igual que lo comentaba con Miguel Ángel, si no creían en él, por favor, lárgale, o que él marchara, evidentemente. Y ahora lo mismo con Alves, si la dirección sigue pensando en que lo que haya pasado este año lo tienen detectado, saben cuál es el problema, vamos a pensar que es que nos faltan 12 goles, y sabemos que si el próximo año se los damos, este entrenador va a dar el rendimiento que queríamos, yo le renovaría automáticamente.
Que crean en él.
Pues porque hay que creer en él, el que tiene que creer es la gerencia. Vamos.
Víctor.
Sí, hombre, pero también hay la otra contrapartida, es que es el entrenador que ya tiene la experiencia de estar aquí y de
vivir, si no quiere él, Víctor, da igual.
Ahí estamos.
Tienen que entenderse las dos cosas.
Volvemos a lo mismo. Esto son cosas de dos partes y las dos partes tienen que estar
convencidas. Pero la pregunta es, ¿renovarías?
Sí, no me hagas la del futbolista. ¿Lo renovarías o no?
¿Yo?
No.
Sí. Yo sí. Pero con un proyecto de verdad, con el que le plantearon a él.
Yo a mí me parece increíble.
Con el que le plantearon a él, yo
él
lo
dijo
renovaba.
El otro día no se sentía engañado, igual que para otra.
Voy a empezar a comprar que la prensa, queremos mucho a Rubén Alves. Lleva una victoria en 13 partidos. Otro entrenador con estos números no sé lo que estaríamos hablando.
Sí, eso es verdad. Con Ramírez, por ejemplo...
Hombre, vamos, sí, vamos, sí. Vamos.
Hay equipos en primera...
Con el Pito Abelardo.
Escucha, también. Bueno, con el Pito Abelardo...
Si había consenso en que el Pitu se tenía que ir.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por bueno, qué? Pero yo creo que el Pitu no solo se
sí,
fue por
Sí, había
resultados.
Más cosas, vale, te vale, lo compro. Vale. Pero había un consenso en el ambiente, no sé.
El Pitu Abelardo, que yo crea, fue cuando vino el señor director o jefe de la empresa y dijo que el equipo que tenía era para jugar el ascenso. Sí. Y llevamos no sé cuántos puntos hechos y estábamos a no sé cuántos puntos de arriba.
Pero ¿crees que solo por una frase se va Abelardo?
Sí, sí.
¿Por esa frase?
No, sí, hombre, hubo más.
Sí,
hubo
porque
más.
Hubo más, por supuesto.
Hombre,
si tuviera
el séptimo no lo habían echado.
Pero supuesto, cuando dijo Pito Abelardo que el equipo daba para lo que daba...
Pito Abelardo está genial en la tela, comentando, está encantado.
Está de puta madre, encantado.
Señores, un placer como siempre, ¿eh? Feliz
Gracias
martes
a vosotros.
Y feliz semana.
Buenas tardes.
Gracias. Despedimos desde La Cañada, desde los Bajos del Molinón. Te dejo con la tarde. Adiós. Ah.